Bueno, bienvenida Andrea a nuestro Meridiano Virtual aquí en la radio de la Universidad de Avellaneda y también UNDAV TV, que es nuestra señal audiovisual. Bienvenida de verdad, es un placer tenerte con nosotros.
Bueno, no, el placer es mío. Muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, un placer siempre estar conversando entre estudiantes universitarios y toda la comunidad universitaria que tanto aporte hace a la sociedad y a la comunidad.
Bueno, y este año el ciclo estuvo dedicado a la mujer, distintas disciplinas, distintas actividades. Creo que es bueno que retomemos un poco el rol de la mujer en los medios de comunicación en un escenario tan complejo también para los medios de comunicación, para el acceso a los medios de comunicación y el rol que cumplen, obviamente, político, el impacto social. Así que contame un poco la experiencia tuya, como también tu mirada, desde luego, como conductora y colega, de cómo se fue evolucionando y en la pandemia cómo se fue agravando, como pasó en algunos casos, ¿no?
Bueno, la verdad no sé por dónde empezar con todas estas inquietudes, ¿no?, que vos planteás. Por un lado, las mujeres en el periodismo y en la comunicación nos hemos ido ganando el terreno, como las mujeres en cualquier otro ámbito, ¿sí? En cualquier otro ámbito profesional o en cualquier otra actividad, con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia además, y como se dice en la calle vulgarmente, tragando algunos sapos en el camino y dando todas las peleas que cada una puede, ¿no?, en la medida de sus contextos y sus entornos, ¿no?, porque también a veces nos pasa que necesitamos una organización y un contexto familiar, un núcleo que ayude, ¿no?, y que acompañe en estas decisiones y en estos caminos. Me parece que en los medios hoy hay muchas colegas, muchas profesionales trabajando, pero todavía lo que predomina y lo que se puede observar es la hegemonía del varón, ¿sí? Pero que no se traduce solamente en, bueno, vamos a compartir el aire o vamos a compartir pantalla o vamos a compartir horario y espacio, sino que, bueno, se traduce en cómo se llevan esas formas de comunicar, ¿no? Todavía persiste, por ejemplo, muchísimo en las, sobre todo en la pantalla, en la tele, mucho estas parejas, ¿no? Las parejas de comunicadores, donde los roles están muy estereotipados, donde por lo general es el varón, el hombre, el que lleva la voz cantante, la mujer acompaña, ¿no? Los matices muchas veces son los que nos ayudan a ver, en muchas ocasiones, como piensan algunas colegas, algunas compañeras, y el varón tiene ahí como que hacer todavía un esfuerzo para acomodarse, ¿no? Sobre todo cuando aparecen las disidencias ideológicas o las disidencias de enfoque. Creo que sí, que se están dando pasos importantísimos, e insisto, no solo en la comunicación, estamos abocados a pensar esto ahora, pero es un trabajo colectivo y está empezando, falta mucho, falta muchísimo. Lo estereotipado tiene que ver no solamente con el discurso y con las narrativas, ¿no?, que hay en las pantallas y que hay en las, sino también en los lugares a donde intentan llevarnos a las mujeres para encasillarnos, sin duda, para encasillarnos en algún rol que resulte cómodo para la comunicación que se está produciendo en determinado momento, ¿sí?, en determinado canal por donde se esté dando esa convivencia de varones y mujeres. Después, con respecto a los programas todos de mujeres, ¿sí?, que también he visto que está muy bien, ¿no?, porque son como una cuota de, bueno, a ver cómo se sienten viendo esto cuando nosotras, ¿no?, hemos tenido que consumir esto todo el tiempo y seguimos consumiendo esto todo el tiempo. Me parece un buen ejercicio para las audiencias. Creo que todavía nos falta ponernos mucho más picantes en esos espacios de mujeres, solo mujeres. Y ahí sí me parece que hay mucho para recorrer y mucho para mostrar. Nos cuesta a nosotras mismas apartarnos de los discursos estereotipados, mostrarnos, largar la puteada, largar, porque bueno, porque también estamos formateadas y estamos encorsetadas por estas cosas que fuimos aprendiendo y que se nos impregnaron, ¿verdad? Pero bueno, no sé si va por ahí la pregunta, pero bueno, es un
Sí,
poco lo que es
tal cual.
sentí cuando me llevaste por ese lado.
Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Lucía.
Mira, en base a esto que decías, bueno, varias cosas interesantes mencionadas en lo que te preguntaba Mario, y más allá, por supuesto, de nuestro rol como mujeres en el ámbito de la comunicación, ¿no? Y de los distintos lugares que hemos ido conquistando, decías, falta ponernos más picantes, pero en líneas generales, digo, ¿qué pasa con el tratamiento de la temática de género en los medios de comunicación y también con el tratamiento de la información desde la perspectiva de género? ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, yo creo que ahí también hay que hacer un laburo. Un laburo de bajar el lenguaje a lo masivo. Creo que está muy bueno que discutamos y que pongamos en pantalla, que pongamos en radio, que pongamos en papel todas esas problemáticas. Hay compañeras, colegas que están haciendo un trabajo impecable desde hace muchos años y en absoluta soledad y silencio, ¿no? La típica situación en las redacciones, en mi caso, que soy una periodista que se formó en la gráfica, que empecé en la gráfica y que laburé 25 años en gráfica o 23, no sé cuántos, el asunto de los temas de género era, bueno, está bien, fulanita está haciendo o está cubriendo determinado evento de esa agenda. Era como algo pequeño, algo que ocupaba, había que pelear el espacio, y ahora eso tiene una presencia, tiene un lugar. Y eso es muchísimo, Lucía, me parece que es muchísimo. Ahora me parece que el desafío es comunicarlo y comunicar a sectores de la sociedad, franjas de la sociedad, que no sienten empatía con ese discurso. Que sí sienten empatía con lo femenino y con el feminismo, porque, bueno, porque son mujeres, comparten cuestiones vinculadas con la identidad de género, sí, todo ese colectivo, pero a lo mejor me. Y esto es una crítica que tal vez no sé cómo plantearla, pero tiene que ver con cuestiones de clase, ¿sí? que se van cruzando con el tema de género. A mí me interpela ese tema, es decir, me parece que hay millones de mujeres en nuestro país que tienen problemas por ser minas, por vivir en situaciones de incómodas desde lo económico y desde lo social, porque tienen pibes para criar, porque tienen que parar la olla, porque no hay un hombre proveedor cerca y si había se fue. Y esos feminismos y esos espacios de los que estamos hablando deben y tienen obligación de incluirlas y de interpelarlas desde el lenguaje también. Parece que ahí hay algo, no sabría, Lucía, cómo ponerlo aún en palabras. No sé si vos me podés orientar o ayudar o compartís algo de esto y tenés más clara la palabra justa.
No, comparto completamente lo que decís y creo que nos estamos construyendo constantemente en eso, y por eso ahí va la pregunta para conocer tu aporte en relación a estas dos cuestiones, no solo nuestro lugar como mujeres en los medios de comunicación, sino también, bueno, qué tenemos que revisar de nuestras prácticas, y me parece muy interesante esto que destacás de bajarlo, ¿no? De generar nuevas empatías en lo que tiene que ver con el tratamiento de esta persona.
Claro, pero bajarlo no, Lucía, a ver, por eso me gustaba que compartiéramos, porque bajarlo no tiene que ver con simplificar o con, sino con lograr esos canales, ¿no? De identificación. Que bueno, me parece que hay uno que es un eje transversal, que es todo lo que está vinculado con la violencia de género, ¿verdad?
Sí. No, que decía bajarlo a nivel, quise decir, popularizarlo de alguna manera, ¿no?
Claro.
Desde ese lugar.
Coincido.
Andrea, ¿cómo estás? Un placer.
Hola, Axel. Qué lindo verte.
Igualmente, igualmente. Bueno, quería charlar contigo. Bueno, hablamos un poco de estos tiempos tan convulsionados, de grietas, ¿no? De mucha violencia verbal. Y también hablabas de estereotipos y me imaginaba yo, por ejemplo, a una columnista política, que realmente siempre ha estado, estigmatizada de alguna manera porque eso era un rol para los hombres. Política hablan los hombres, no las mujeres. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue tu introducción de alguna manera a este campo?
Bueno, así como la describís. Igual. Bueno, yo soy muy peleadora. O sea, odio el personalizar, pero bueno, en este caso, bueno, nada, me gusta la discusión, me gusta el debate y cuando me buscan, me encuentran, sería, ¿no? Pero es muy ingrato. Es muy ingrato, sí, es muy difícil. Y más el tema del análisis político. Pero no me gusta en este caso hablar de mí, sino pensémoslo en la foto, ¿sí? ¿Quiénes son las periodistas dedicadas a la política que vos o que ustedes están viendo en pantalla? Pocas. Hay. Y hay muchas y muy buenas, muy jóvenes, muy jóvenes. Pero después se buscan referencias que vienen de como legitimizadas desde otros ámbitos, ¿no? Como que la mujer necesita traer un plus de algún lado, ¿sí? No quiero ser ofensiva, no me gusta, pero a lo mejor un apellido, a lo mejor un compañero, una pareja, un familiar, alguna cosita por ahí, por un lado, pero no solamente en el periodismo político, en general. Y después, bueno, hay un montón que no, hay un montón que no, y bueno, y hay que dar la pelea continuamente, pero siempre la voz autorizada es la del varón. Hay casos buenísimos, ¿no? De colegas que ya tienen un nombre y un apellido propio y pisan muy fuerte y las admiro muchísimo. Pero es un trabajo muy duro, sobre todo porque yo no sé si esto le pasa también a los varones analistas políticos, ¿no? Pero con la política pasa esto de que todo el mundo sabe política y esto está muy bien, o sea, todo el mundo opina de política, todo el mundo lee el diario, todo el mundo, ¿no? Tiene razón en un punto cuando habla de política. Y nos pasa también a las periodistas que nos dedicamos a la política, que en el análisis siempre aparece el otro como queriendo tener a veces y muchas veces la última palabra. Pero por otro lado, yo creo que las periodistas dedicadas a la política tenemos un diferencial y es que tenemos muy buena relación con las fuentes, todas. Y esto también forma parte de la tarea, porque sí, porque tenemos una forma y una manera de mirar y de aproximarnos a las fuentes de información completamente diversa entre nosotras mismas, no somos parecidas, y por otro lado, no abordamos la información y al otro, al entrevistado, al que nos va a hablar en on o en off, de la misma manera que el varón. Hay otras tensiones, se juegan otras cosas ahí. Así que bueno, no solamente lo miro desde el punto de vista de cómo me ha ido en el desempeño profesional y personal, sino como, bueno, como un universo donde tenemos muchas cosas para aportar y también para transmitir, ¿no? En este laburo que es el ida y vuelta con las fuentes, que en definitiva es el laburo periodístico.
Bueno, con relación a esto que estás señalando, el tema es si nos quedamos en la superficialidad, en el zócalo, o si realmente con el recurso de las fuentes volvemos a hacer periodismo, porque una de las cosas que está en este momento en juego es si estamos realmente buscando el verosímil, la verdad desde nuestra subjetividad, o si realmente estamos replicando por razones ideológicas, por razones editoriales, por razones políticas, pero replicando sin avanzar un poco más y cerrando la discusión justamente en esas frases que muchas veces terminan siendo huecas, ¿no? En el periodismo y también en la política, hay que decirlo.
La batalla contra el graf sería.
Claro, algo así.
sí, Qué lindo, Mario. Primero, a mí me parece, ¿no? Que no hay periodismo si no hay fuentes. Es imposible, o sea, no podemos pensar nuestra profesión sin eso. Pero bueno, como les decía, hace 20 y pico de años que empecé a trabajar en una redacción y me formé desde cronista. Y después, bueno, tuve 7 años laburando en una agencia de noticias y eso, sin duda, es una escuela de las fuentes. Hay dos lugares donde uno se forma con esa escuela de las fuentes, las agencias de noticias y los móviles, ¿no? Eh,
Tal cual.
cuando, cuando yo veo los colegas que trabajan en la calle, bueno, eso es el ida y vuelta con las fuentes. Y creo que nos hace falta un poco trabajar sobre eso, pero no sé si lo que, digamos, si los grupos de comunicación, las distintas células de comunicación, están hoy abiertas a un periodismo de fuentes, a un periodismo donde, cuando digo de fuentes, también digo de dos o tres dirigentes que estén sentados alrededor de una misma mesa con uno, dos, tres colegas, conversando con ellos y que se posibilite un intercambio que sirva y que sea, no para que se pongan de acuerdo, ni para que salgan a los gritos o pegándose piñas, como ha pasado en algún programa donde aparecieron, por ejemplo, dirigentes de distinto color debatiendo. No puede ser que hoy los medios de comunicación solo, o las audiencias solo tengan derecho a ver un debate cuando hay elecciones con un moderador con una campanita. Esos espacios antes existían, por supuesto, eran maquillados o editados o mostrados de un modo en una pantalla y de otro, y en otros de otras, pero convivían esas mismas fuentes, esos mismos dirigentes, esos mismos actores sociales en una mesa. Hoy eso no lo vemos, es muy raro. Entonces creo que sí, que tenemos primero la obligación de sentarnos y dar un gran debate nosotros, ¿no? Todos los comunicadores, acerca de qué profesión y de qué oficio queremos, y tener como alguna idea, alguna idea de qué es o cuál sería nuestro manual del laburante, no importa dónde trabajemos o en qué medio estemos. Pero ese es un debate que no se dio, que está pendiente, que estuvo muy interrumpido también por la política, lógicamente, que no quiere que nosotros los comunicadores planteemos eso. De todas maneras, quiero aclararles que no creo en la objetividad, o sea, en la objetividad en el sentido pleno de, en tantos somos sujetos, siempre está la subjetividad y creo en el compromiso y me gustan los comunicadores que dicen lo que piensan. Y no le tienen miedo a eso. Pero eso no tiene nada que ver con falsear la verdad, ni con quedarnos en la superficie y con anular la palabra del otro o no respetar que el otro piense distinto. Me parece que hoy hay que apostar por la honestidad. Por la honestidad intelectual primero, ¿no?
Sí, tal cual.
Andrea, sí.
Sí.
No, que justamente esto que estás diciendo, ¿no? Bueno, contaste, arrancaste en la gráfica, haces radio, pero también sos una periodista activa en Twitter, muy activa en Twitter, ¿no? Y sobre esto que estás diciendo, te quería consultar, ¿qué pasa en las redes sociales, sobre todo esto que decías, ¿no? Sobre las fuentes, sobre la circulación de información, sobre nuestro trabajo como periodistas, sobre también las respuestas, ¿no? Del público, de los usuarios en estas plataformas.
Sí. Ahí tengo muchas preguntas, Lucía, no, y pocas, pocas respuestas, porque también creo que esa forma de comunicación que irrumpió nos obliga a participar, ¿no? De esos espacios, o por lo menos a estar presentes de algún modo. Pero creo que no todos estamos, y me incluyo, a tono con las redes. En mi caso, bueno, sí, tengo una cuenta en Twitter, una cuenta, tengo cuentas, pero no le engancho no le engancho la onda y la circulación, porque veo que los debates que se dan y que se plasman son debates que además llevan muchísimo tiempo, ¿no? Empieza con un tuit y están, digamos, horas de intercambio, 5 o 6 horas, hay que estar muy atento o tenés que enganchar algo, tenés que engancharle una onda ahí, por ejemplo, de o dar primicias, o bajar escándalos, o tener una impronta que, en mi caso, o sea, estoy activa, pero no estoy a tono con las redes, para ser sincera. Sí, las sigo, y entiendo que también hay un fanatismo excesivo de parte de la política sobre lo que pasa en esos micromundos. Me parece que, les cuento algo muy, muy chiquito, muy chiquito. Hace unos años, creo que fue en la campaña del 2015, sí, la campaña del 2015 fue la del Tajaí de Massa.
Sí.
Sí, creo que sí.
Sí, sí. Sí.
Bueno, en ese momento, eso se viralizó, ¿se acuerdan lo que
sí,
fue?
Sí, 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 se hicieron memes, bueno, incluso y todo, sí.
Bueno, en ese momento yo estaba dando clase en la Universidad de José C. Paz, que por cierto fue una experiencia muy, muy interesante. Que bueno, otro día les cuento. Pero sí, en el espacio del aula, obviamente clase de redacción estaba dando, en el espacio del aula sale un debate acerca de los registros de habla. Y justo estaba pasando eso, ¿no? Lo del Tajaí, y bueno, y lo comenté en ese contexto, ¿no? De hablar de los registros de habla y de cómo se meten los registros en los medios, en fin. Y en un aula que había 50 personas, solamente un alumno sabía de qué estábamos hablando, es decir, cuál era el referente de esta intervención que había hecho. Y me sorprendió muchísimo, porque en ese momento eso había explotado, estaba en todos lados. Y sin embargo, ahí, en ese marco, en la universidad en pública, en José C. Paz, no había tenido ningún impacto. Entonces, por eso digo, pienso que tal vez esos microclimas hoy están marcando la política y a los políticos les sirve porque de ahí sacan un montón de cosas, sobre todo lo vimos en las campañas de Juntos por el Cambio, Cambiemos, el PRO, ¿no? Cómo utilizan todo esto y no tienen real impacto en los rincones, ¿no? Si vamos ahora y salimos a hablar de lo que está pasando en Twitter, por ejemplo, no sé, en el supermercado acá a 2 cuadras, con los vecinos que están haciendo las compras todos los días más o menos a la misma hora, no sé si saben lo que está pasando en Twitter.
Sí, tal cual. Sí, adelante, adelante.
No, quería llevarte a otro terreno y ya tiene que ver con que has estudiado licenciatura en letras y que también, obviamente, sos una mujer de radio, fundamentalmente. ¿En algún momento se te ocurrió hacer alguna especie de programa literario, buscar por ese lado, trabajar sobre, no sé, conceptos literarios que lleven a la actualidad, en fin?
Bueno, de hecho, lo hice, en algún momento lo hice, y fue muy lindo, muy gratificante.
¿Dónde lo hiciste?
La primera vez que hablé de literatura en radio, o que hice un poco de literatura en radio, mostrando lo que escribo, y en ese momento lo que escribía fue en Radio América, cuando hacíamos el programa con Daddy Brieva, Daddy Man, que duró tres o cuatro temporadas, fue un programa que tuvo muy buena repercusión. Tenía ahí un espacio que se llamaba Una Historia en 3 Minutos. Y bueno, hablaba toda la semana de política y Daddy tuvo la gentileza de escucharme. ¿Sí? Se habló, ¿sí? En una reunión de producción surgió la propuesta de parte del productor en ese momento, el Tano Gentile, de decir, bueno, a ver, ¿quién quiere contar una historia? Y bueno, y ahí fui con una propuesta y me dieron la oportunidad. Y se empezó a armar un ida y vuelta con Daddy de contarle una historia todos los miércoles, Y fue muy bien, fue muy bien. Están por ahí, están escritas todas esas microhistorias que duraban 3 minutos. Y luego de, bueno, el cierre, el vaciamiento del Grupo 23, ¿no? Que no quedó absolutamente nada. Fui a trabajar a Radio Cooperativa y tuve un programa muy lindo, también que me dio muchas satisfacciones, que se llamó La Hora del Cronopio, que era los sábados a la mañana. Y tenía la mitad del programa dedicado a la política y la otra mitad a la literatura, con un breve puente de conexión entre, bueno, lo que se comentaba de la coyuntura y una búsqueda de algún texto para cerrar el programa. Lo viví esas dos cosas como placer total y absoluto. Pero para eso hay que tener mucho tiempo, Axel, hay que tener tiempo
Sí,
y
claro.
bueno, y recursos y a veces hay que elegir y bueno, muchas veces tuve que elegir entre el periodismo político porque bueno, me conocen más por eso que por lo otro, pero el trabajo de escritura silencioso continúa.
Está muy bien. Lo
Está
cierto
bueno.
es que uno haciendo periodismo y periodismo político no se aburre, que todos los días, y yo diría que dentro del mismo día tenemos que cambiar permanentemente la centralidad de la noticia. Y también es cierto que hay que salir un poco de esa superficie, de esa simplificación, para poder tener momentos de mayor desarrollo, ¿no? En el análisis, que también esta misma dinámica está comprimiendo y te obliga casi a hablar como si hablaras en Twitter, ¿no? A hablar como escribiendo. Yo quiero, porque los tiempos aquí también son malos, y negativos, lamentar que estos minutos terminen, pero quiero agradecerte mucho que hayas encontrado este hueco para poder charlar. Estamos además cruzando los mismos pasillos por estas horas y no nos vemos por razones de horarios extremos, pero me alegra mucho esta charla, me alegra seguir escuchándote y desde luego agradecer la generosidad por estos minutitos con la radio de la Universidad de Avellaneda.
No, Mario, por favor, no tenés que agradecerme nada, es un placer enorme, me encantó esta charla, la verdad que estaría buenísimo que continúe, o sea, continúe no conmigo, sino esta ida y vuelta que nos permita reflexionar sobre la actividad que realizamos, y también sobre la responsabilidad que tenemos, que no es poco, a veces me da la impresión de que hay algunas situaciones, ¿no? Que vemos que hay como que se borronea un poco el tema de la responsabilidad, de qué significa tener un micrófono y cuántas cosas, ¿no? Uno tiene entre manos en algunos momentos. Así que de verdad, un agradecimiento a ustedes y bueno, un abrazo a toda la comunidad universitaria, que bueno, los rebanco, los rebanco.
Vamos a volver porque alguna cosa tenemos que seguir haciendo en esta cuestión de poder traducir mucha información, mucha basura que ha circulado y que sigue circulando, y volver dentro de esa subjetividad, desde nuestra verdad relativa, como dijo alguna vez alguien, contar lo que nos parece que tenemos que contar para que haya un poquito más de traducción ante tanta oscuridad a veces, ¿eh? Así que desde ya un beso grande y muchas gracias de nuevo.
Abrazo, abrazo a los tres.